Gracias por escuchar esta enseñanza de la Palabra de Dios presentada por el pastor Jonathan Ashcraft de la Iglesia Bautista Monte Hebrón en Santiago, Nuevo León. Nuestro deseo es que este mensaje sea de bendición para tu vida y te acerque más al Señor. Para más información sobre nuestra iglesia y recursos adicionales, visita nuestro sitio web en www.ibmh.mx. Ahora, acompáñanos mientras estudiamos juntos la Palabra de Dios.
Todos nosotros queremos ser parte de algo grande. Todos queremos ser parte de algo productivo, algo exitoso. Yo creo que ninguna persona con el sentido del razonamiento diría que no le interesa ser exitoso o ser parte de algo exitoso. Nadie quiere ser parte de algo que está fracasando. Nadie quiere estar en el barco que se está hundiendo. Aunque si este auditorio fuera un barco, sí nos hundiríamos, porque hay mucha gente acá y casi nada de gente acá. Entonces, ustedes se van a salvar, ustedes no, ustedes se van a ahogar este lado. Pero si fuera avión, el avión diría así. Hermanos, sugieres, ayúdenme con eso, ¿sí? Ayúdenme a acomodar a la gente ordenadamente. Eso sería excelente si uno quiere se le prendiera el foco con eso. Pero bueno, no, ahorita no, siéntate, ahorita no, siéntate. No, ahorita escucha la predicación. Nadie quiere estar adentro de una casa cuando se está incendiando. Necesitamos aprender de la palabra de Dios lo que Dios dice acerca de cómo ser productivos. Just leave it. That's good. Thank you. Excelente. Quiere hacer buen trabajo. Quiere que lo vean. Como su papá. Y Dios pone en su palabra algunas fórmulas que si nosotros las seguimos van a dar resultado. Un principio bíblico es algo que siempre funciona. Si tú lo pones en práctica, va a funcionar. Es como una ecuación matemática. 2 + 2 siempre es igual a 3. Eso nunca va a cambiar. Algunos no están escuchando. Algunos dicen amén, amén, amén. 2 + 2 siempre va a ser igual a 4. Eso nunca va a cambiar. Son principios. Y hay fórmulas bíblicas para que podamos hacer algo productivo. Uno de los primeros pasos que tenemos que tomar si queremos ser parte de algo grande es asegurarnos de que estamos agradando a Dios. Demasiadas veces hacemos cosas en la iglesia para agradar a los hombres. Se aproxima nuestra conferencia. Si no tenemos cuidado, seremos una iglesia que quiere tener conferencia para agradar a los hombres, para presumir algo o para quedar bien con alguien. Ese no es el propósito de la obra de Dios. El propósito de la obra de Dios es agradar a Dios. El día que no agrade a Dios tener conferencia, no vamos a tener conferencia. El día que no agrade a Dios capacitar jóvenes para establecer iglesias, ya no vamos a tener instituto bíblico. O el día que ya no agrade a Dios, cualquier cosa que hacemos es el día en que lo vamos a dejar de hacer. Porque no hacemos las cosas para agradarnos a nosotros mismos. Dios quiere bendecir al cristiano. Él quiere bendecir tu hogar. Dios quiere bendecir tu negocio. Dios quiere bendecir tus estudios. Él quiere bendecir tu carrera. Dios quiere bendecir tu iglesia. Tenemos que ser diligentes en darle la gloria a Dios. Demasiadas veces Dios nos bendice y prosperamos y queremos la gloria para nosotros mismos. Mira lo que yo hice, mira lo que logré. Si cualquier cosa hacemos, es porque Dios nos da la capacidad de hacerlo. Dios bendice a los obedientes. Ahora, no malentienda la bendición de Dios. No malentienda la bendición de Dios y la provisión de Dios. Hay quienes confunden la bendición de Dios y la provisión de Dios. Dice, pues es que yo tengo todo lo que necesito, bendito Dios. Yo tengo todo lo que, no, a mí no me hace falta. Dios me está bendiciendo. Bueno, Dios te prometió que no te iba a hacer falta nada. Esa es la provisión de Dios. Dios provee para ti porque Él prometió proveer para ti. Eso es muy diferente a la bendición de Dios. La bendición de Dios es todo lo que Dios te da que va más allá de tus necesidades básicas. Y Dios quiere bendecirte. Dios bendice al obediente. Y Dios bendice a la iglesia obediente. Nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Este grupo de personas que está aquí, somos la iglesia. Dios quiere bendecirnos como grupo. Quiere bendecirnos como un cuerpo. Como un solo cuerpo. Dios quiere bendecirnos. Y aquí en Hechos 2 vemos un ejemplo bíblico de una iglesia siendo bendecida por Dios. ¿Qué hicieron ellos para recibir la bendición de Dios? ¿Y podemos nosotros hacer lo que ellos hicieron? Vamos a ver. Primero ahí en el versículo 46 dice, y perseverando unánimes, estamos en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día. ¿Cuántos días? Cada día. En el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cada día. ¿Sabe qué dice eso? ¿Sabe qué quiere decir cada día? Consistencia. Esta era una iglesia consistente. No se cancelaba nada. No se cambiaba de horario nada. Todos los días lo vamos a hacer y lo vamos a hacer todos los días. Y esto va a ser rutina. Esto va a ser costumbre. Esta es nuestra forma de vivir. La iglesia no es algo que hacemos como una tarea extracurricular. La iglesia es nuestro propósito. Dios es un Dios consistente. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos 13:8. Él no cambia. Él es consistente. Él es fiel. ¡Qué bendición! Son los que siempre están presentes. Hay gente en esta iglesia siempre está presente. Hay unos cuatro que siempre están presentes. Son más de cuatro. Siempre están ahí. Eso es consistencia. Eso es una bendición. Son una bendición a esta iglesia. Son una bendición a nosotros. Son una bendición para usted. Esos hermanos en quien usted y yo podemos confiar de que simplemente pase lo que pase, esté el clima como esté el clima, sea día festivo, sea pase lo que pase, ahí van a estar y ahí van a estar y ahí van a estar y van a ser fieles y constantes y consistentes. Una bendición, los que siempre llegan a tiempo, llegan temprano, no están apresurados. Cuando usted llega a tiempo a la iglesia, eso nos dice a los demás que usted está aquí a propósito, que usted planeó estar aquí, que usted se preparó para estar aquí, que desde un día antes usted lavó la ropa y planchó la ropa y dejó todo listo, que usted se bañó el sábado en la noche. Es lo que nos dice cuando usted llega temprano a la iglesia. Que usted se levantó el domingo en la mañana con el propósito de llegar. Y eso es una bendición. La gente puntual es una bendición. Ahora, los impuntuales no son una maldición. Les quiero decir maldiciones. No se crean. Pero es esa gente que es constante, que es consistente. Para nosotros son una bendición aquellas personas en quienes podemos confiar. Confiables. Cuando algo se tiene que hacer en la iglesia, ¿a quién le vamos a llamar? Ya sabemos a quién le vamos a llamar porque sabemos que va a estar ahí. Y sabemos que va a estar dispuesto. La mejor virtud que usted pueda tener es la consistencia. Lo dije hoy en la mañana. Si alguien me dijera, pastor, una sola palabra, si usted pudiera invocar una sola palabra sobre los miembros de su iglesia, ¿qué palabra sería? Consistencia. Consistencia. Siempre, sí o sí, ahí voy a estar, voy a cumplir con mi deber, voy a hacer lo que me corresponde, voy a llegar a tiempo, me voy a quedar todo el tiempo que tenga que estar ahí, no me voy a ir temprano, voy a hacer lo que me corresponde. Consistencia. Yo prefiero a muchos que hagan poco consistentemente que algunos cuantos que hacen mucho de vez en cuando. Mire 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Estamos hablando de una fórmula, un principio que siempre funciona. Los principios de la palabra de Dios siempre funcionan. Un principio que podemos poner en práctica para que podamos ser parte de algo grande. Usted y yo queremos ser parte de algo grande. No queremos ser parte de algo mediocre. No queremos ser parte de algo que va en declive. Queremos ser parte de algo grande. 1 Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y ¿qué? Y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es por nada. Usted debe ser constante. Porque usted debe de entender que lo que usted hace para el Señor no es por nada, no es pérdida, es ganancia. Llegar 15 minutos antes del culto no es pérdida, es ganancia. Estar ahí, sea lo que sea, llueva, truene, frío, calor, viento, no importa lo que pase, la próxima pandemia, que ya me dijeron que ya la están planeando. Ahí voy a estar, porque no es para nada lo que estamos haciendo, es para Dios. Esos cristianos del primer siglo eran consistentes, servían a Dios con regularidad. Ahora, para ellos era todos los días. ¿Tú sabes que tú también puedes ser cristiano todos los días? ¿Sabías eso? Oh, no nomás el domingo, no, tú puedes ser cristiano el lunes también, y el martes, y el miércoles, y el viernes, y el sábado. Tú puedes ser cristiano. Alguien dígalo. Me faltó el jueves, mi cuenta se dieron. Esperar que alguien me diga, pastor, se le pasó el jueves. Eso me confirma que no ponen atención. A veces pienso que estoy predicando acerca de cómo hornear un pastel. Oh, Salimos del culto de mediodía y un hermano dijo, ¿de qué predicó el pastor? Ahí estamos una bola de chismosos ahí. ¿De qué predicó el pastor? No, no se preocupen. Ahorita antes del culto, Emanuel me preguntó, pastor, ¿cómo se llama el título de su sermón? Dije, ah, caray, no me acuerdo. Ni yo me acuerdo. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza del prevaricador en tiempo de angustia. El prevaricador es el que dice que lo va a hacer y no lo hace. Es mentiroso. El prevaricador se compromete y no cumple. Y dice la Biblia que eso es tan agradable como un diente, como una muela que se te quiebra, o como un pie falseado. No es nada de bendición un miembro de la iglesia inconsistente, que se espera que esté y no llega, y no llega, y no está, y no vino, y no lo vi. Yo no quiero ser un diente roto y un pie descoyuntado. Yo quiero ser de bendición. ¿Qué hicieron estos hermanos de la iglesia del primer siglo para que Dios les bendijera, para que Dios añadiera cada día a la iglesia los que habían de ser salvos? Mire el versículo 46, otra vez. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Dice ahí, perseverando, ¿qué? Unánimes. Eso es cooperación. Salmo 33:1 dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosura y alabanza. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosura, es hermosa la alabanza. Hermano, cuando estamos juntos, cuando estamos unidos, es algo hermoso. No hay nada que se compara a una iglesia unida, una iglesia que coopera, una iglesia que trabaja junta. Me gusta el corito que cantan los niños. Deberíamos de cantarlos nosotros. Si todos trabajamos unidos. Si lo cantan, cuando yo era niño cantábamos ese corito. Si todos trabajamos unidos, unidos. Si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Si todos trabajamos, qué gozo será. Es un gozo servir a Dios juntos. Qué difícil es cuando la mitad de la iglesia no quiere y la mitad de la iglesia sí quiere. O cuando la mayoría sí queremos y siempre hay uno que otro que nomás, nah, yo no le entro. La Biblia habla de uno persiguiendo a mil y dos persiguiendo a 10,000. Y el principio ahí es que si uno puede hacer algo impresionante, dos podemos hacer algo que parece imposible. Eso se le llama sinergia. Sinergia es cuando entre dos o tres unidos hacemos las cosas en sincronización y con energía, sinergia. Dos o tres pueden hacer mucho más de lo que puede hacer uno. Dos no pueden hacer lo doble de lo que hace uno. Dos pueden hacer 5 o 10 veces más de lo que puede hacer uno. Mejores son dos que uno. Y eso no es solamente unidad, no es solamente estar juntos. No, no es solamente aquí estamos, ¿qué pasó? Aquí estamos, ¿qué quieres? No, no es eso. Es estar unanimidad, es estar de acuerdo. Por eso es tan importante el domingo, el próximo domingo en la noche, noche de visión. Porque si usted viene a ese servicio, usted va a tener la oportunidad de ver la visión para esta iglesia, para este año, y ponerse de acuerdo con sus hermanos. Y si dos pueden hacer 10 veces más de lo que uno puede hacer, varias docenas de nosotros podemos hacer muchísimo más que eso. Luego dice ahí, versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Partiendo el pan en las casas, ¿qué es eso? Eso es compañerismo. Compañerismo. Es juntarte con otros cristianos. ¿Sabes que te afecta mucho cuando te juntas con mundanos? Te afecta mucho. Afecta tu espíritu. Te afectó mucho. Te causó mucho daño en Navidad y en Año Nuevo estar con tu familia mundana. Andaban tomando, andaban escuchando música, andaban tronando cohetes. Uno se voló 2 dedos. No voy a decir quién, porque no está aquí, sería chisme. Pero oren por el hermano Víctor. Te hizo daño. ¿Sabes qué te hace bien? Juntarte con otros cristianos. Es un alivio, es un bálsamo. Es compañerismo. Y esto aquí, partiendo el pan en las casas, no está hablando de la cena del Señor. Cada vez en la Biblia que se menciona la cena del Señor, se menciona el pan y el fruto de la vid. Esto no está hablando de la cena del Señor, porque no se menciona el jugo de uva. Solamente se menciona el pan. Está hablando de una carnita asada en la casa del hermano. Está hablando de invitar al pastor a acabarse los tamales que sobraron del día primero. No haga eso, no voy a ir. Pero, ¿sabe por qué algunos cristianos? Bueno, mejor no digo esto porque algunos se me van a ofender. Déjeme tomar agua. Ok, bueno, está bien. Hermano Cancino me dijo que lo dijera. Si usted se ofende, arréglese con él. ¿Sabe por qué algunos cristianos no quieren tener compañerismo con otros cristianos? Porque el hogar no es lo que debe de ser. Hay quienes no quieren recibir a otros cristianos en el hogar porque el hogar no es lo que debe de ser. Qué importante que estemos bien, no nada más en nuestra vida pública, en nuestra vida privada, donde nadie más ve. Dice ahí que partían el pan en las casas y luego dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí yo veo contentamiento, contentamiento. Vemos en la iglesia consistencia, cooperación, compañerismo y contentamiento. Los hermanos estaban contentos con sus hermanos en Cristo, contentos los unos con los otros, satisfechos los unos con los otros. No tenían riñas entre ellos. De hecho, dice que tenían todas las cosas en común, dice la palabra de Dios. Se llevaban bien. No había disputas entre ellos. Dios bendijo eso. Dios bendice una iglesia en donde hay gozo en la iglesia. Y sabe, eso no es algo que nosotros podemos manufacturar. No es algo que nosotros podemos fabricar. Gozo es uno de los frutos del Espíritu. Eso no viene de mí, eso viene del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, es el número 2. Gozo. Gozo. deberíamos de ponernos tristes cuando faltamos a la iglesia, porque tenemos que faltar a la iglesia. Deberíamos de sentirnos mal cuando no llegamos a la iglesia, porque no podemos llegar a la iglesia. Y yo no estoy hablando de excusas. Hay diferencia entre excusa y razón. Una razón sería que estás en el hospital sangrando la cabeza. Esa es una razón por no llegar a la iglesia. Excusa sería, es que estaba bien cansado. Esa es una excusa. Tú haces otras cosas cuando estás cansado. Ves la tele cuando estás cansado. Miras tu celular cuando estás cansado. Vas de compras cuando estás cansado. Chismeas por teléfono cuando estás cansado. Hacemos muchas. Yo cuando estoy cansado, yo duermo cuando estoy cansado. Y ahí está uno cansado, bosteceando. Si tan cansado estás, hazle como hermano Paco Aguirre, ven a dormir en el culto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que vivamos vidas gozosas, contentos, satisfechos, que vivamos con alegría en nuestros corazones. Yo me canso de cristianos amargados. Cristianos que, ay, es que yo no sé por qué tienen que hacer eso, yo no sé por qué tienen que hacer aquello. Eso no contribuye a que Dios bendiga nuestra iglesia como Él quiere bendecir nuestra iglesia. Dice el versículo 46, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón. Entonces yo veo que esta iglesia, que Dios bendecía tanto, era una iglesia donde había consistencia, había cooperación, había compañerismo, había contentamiento y tenían corazón. Corazón. Hacían las cosas de corazón. De corazón sencillo, pero lo hacían de corazón. No complicaban las cosas, pero las hacían de corazón. Santiago dijo que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sencillez es propósito. Es propósito. Esa inconstancia del hombre de doble ánimo, un hombre con doble corazón, un hombre que ama al mundo, pero también ama a la iglesia y no se decide entre los dos. Ama las cosas del mundo, pero quiere amar a Dios. Que a propósito, no puedes amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Pero esa doblez de corazón no contribuye a que Dios bendiga. Dios quiere bendecir la iglesia. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Eso es sencillez de corazón, es propósito de corazón. Es hacer las cosas de manera sencilla, hacer las cosas con propósito, hacer las cosas con propósito de corazón. Cuando algo tú lo tienes en el corazón, no te deja. Puedes tener algo en la mente y se te olvida, pero cuando lo tienes en el corazón, no te deja. No te deja. Te consume. Te obsesionas. ¿No sería malo tener algunos cristianos consumidos y obsesionados por agradar a Dios con sus vidas y en la iglesia? No puede haber conflicto entre lo que hacemos y lo que queremos lograr para el Señor. Todo lo que hacemos tiene que contribuir a agradar al Señor. Y dice ahí, versículo 47, alabando a Dios, dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Favor con todo el pueblo, eso es confianza. La gente les tenía confianza. Entonces yo veo en esta iglesia que había consistencia, cooperación, compañerismo, contentamiento, corazón y confianza. Tenían buen testimonio. La gente sabía, ahí son hermanos. Así nos conocen aquí los del Barrial, así nos conocen los hermanos. Antes nos conocían como los gringos, ya casi no hay gringos. Uno que otro, nada más. Nos decían los hermanos. Ahora nos dicen los hermanos. Yo llego aquí a la tiendita, la Don Polo. Y ahí está Carlos atendiendo y me dice, hermano. Yo le llamo por teléfono porque en moto llevan cosas y a veces me da flojera ir por mi Coca Light y mis chocorroles. Y yo le llamo. ¿Qué pasó, hermano? Ya sabe, ya me conoce, soy hermano. Hermano, tenga buen testimonio. Nosotros no creemos en la evangelización por estilo de vida. Es decir, vivir una vida tan buena que la gente alrededor quiera recibir a Cristo y que ese es tu único testimonio. Nosotros creemos en predicar el evangelio. Pero no queda de más tener un testimonio tan bueno que los demás digan, yo quiero lo que tú tienes. ¿Sabes que lo que tú haces dice más de lo que tú dices? ¿Tus acciones hablan más que tus palabras? Dice la palabra de Dios, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Andad en Él. Eso quiere decir, camina por el camino de la vida cristiana. Cuando la gente en nuestra comunidad nos ve, deberían de saber, ese es cristiano. Ella es diferente. Él no es como los demás. Debería de ser obvio que nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Y que cuando nos vean digan, eso es digno de tenerse, es digno de quererse. ¿Cuál es el resultado final de estas cosas? Dice el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios se encargó del crecimiento en la iglesia. Hermano, ¿sabía usted que si nosotros somos lo que debemos de ser, nosotros no tenemos que hacer crecer la iglesia? Él hace crecer la iglesia. Si nosotros somos lo que debemos de ser, no tenemos que andarnos preocupando por números. Él se preocupa por eso. Consistencia, cooperación, comunión, compañerismo, contentamiento, corazón y confianza. Igual a crecimiento. Yo quiero ver crecer esta iglesia en este año. Gracias a Dios, este año pasado crecimos. Eso es bueno. ¿Por qué quiero ver crecer esta iglesia? Para poder presumirlo, yo a nadie le digo, a nadie le estoy diciendo los resultados de esta iglesia. No me interesa eso. Para tener una iglesia más grande, a mí no me interesa tener una iglesia más grande. A mí me interesa pastorearte a ti. El asunto es que entre más somos, a más personas podemos alcanzar con el evangelio. Entre más crecemos, entre más se llenan estas bancas, más ganadores de almas hay en las bancas. Más personas Dios va a llamar al campo misionero. Más hombres Dios va a llamar para pastorear iglesias. Todos queremos ser parte de algo grande. Nadie quiere ser parte de algo mediocre. Nadie quiere ser parte de algo que va en declive. Todos queremos ver crecimiento. Bueno, la palabra de Dios nos dice cómo debemos de vivir para que Dios bendiga de la manera que nos gustaría. Que Dios pueda hacer entre nosotros lo que Él quiere hacer. Y no es para luego tener el resultado de poder presumírselo a alguien. Es para agradar a Dios, no al hombre. Para que Dios sea glorificado entre nosotros.